Alguien dijo alguna vez,
tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados.
Y sí,
el hip hop está en una, con Facu Lozano.
Tarde o temprano, sí, porque siempre fue tarde o temprano.
Qué bueno que viniste, querido Facu Lozano, para hablar de un montón de cosas, pero también de hip hop hoy.
Vamos a hablar de hip hop, vamos sí. a hablar de las cosas que más me apasionan. Muchas gracias por recibirme también.
Para nosotros siempre es un honor.
Acabamos de inventar el negocio definitivo.
Sí. No sé si da para divulgarlo.
No. Lo vamos a hablar con la persona en cuestión.
Es algo muy nuestro. Sí. ¿Sabés, Facu, que hoy no me di cuenta que me había puesto una remera verde? Cuando llegué acá dije, ojalá no sea el ser traslúcido. pero no, por suerte es un tipo verde más oscuro.
Yo tengo esta, mirá, tengo una parte.
Es una tira.
Sí. Una tira traslúcida, increíble.
Sí, sí, sí.
La mejor campera del mundo, amigo.
Me parece que tiene un efecto espectacular.
Y sabés que tiene un poco que ver, porque voy a hablar de pilcha.
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
Me llena de felicidad este momento. Porque bueno. Creo que lo vengo retrasando desde. No sé, desde que empecemos a hablar, ¿no? Que sí. La ropa es de las cosas que más me apasionan en el mundo junto con la comida. Incluso dentro de la cultura hip hop, que en caso de no tengan ni la menor idea, es una cultura que involucra muchísimas partes, ¿sí? Muchísimos elementos, se le dice, se conocen habitualmente cuando se hace la... ¿Qué es el hip hop? El hip hop es un movimiento que nació en 1978, allá por... Bueno, cuando se hace eso se dice los famosos cuatro elementos, que sí. es el DJ, el breaker, el grafitero y el MC, ¿sí? Uh-huh. Pero después hay miles más, algunos que... Hasta cuando los compartís un poco es medio raro, porque yo te digo, uno de los elementos es el knowledge, que es el conocimiento, el street knowledge, el conocimiento callejero, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, bueno, sí, bueno, pero es un elemento del hip hop importante.
Claro.
Entre otros está el streetwear, ¿no? La ropa callejera, que es interesante porque un poco lo que hoy vemos como tendencia mundial, literalmente, casi como el formateo de ropa general, hoy es medio ser medio rapero. Uh-huh. O sea, hoy la ropa que todo el mundo usa para estar en su casa es, sos medio rapero.
Posta.
Eso no pasaba hasta hace un ratito.
Es verdad eso. No me he dado cuenta de eso.
Sí, la verdad que sí. Pero porque
nos vestimos de raperos entre casa. Es una revelación para mí.
Digo, todos. Algunos también lo usan para salir en la calle. Yo me incluyo, ¿no? Pero digo, en líneas generales se convirtió como en el pijama de todo el mundo.
Sí.
Como mínimo.
Busito y unas llantas cómodas.
Exacto. Como mínimo. Y realmente sí. es muy apasionante porque eso viene de un lado, ¿no? Incluso a veces pienso, ¿no? Como todo, casi todas las culturas vinculadas a la música, pienso en el punk, pienso en el rock, pienso en el tango, pienso en la que quieras, tiene una conexión con una manera de vestirse muy específica, con una historia específica, en donde se desarrolla una identidad a través de cómo uno se muestra. Y un poco conocemos la historia de todo ese mundo, y no así con el hip hop. Uh-huh. Lo cual es re loco, porque... Es algo muy importante,
claro,
muy
sí.
muy importante. Hoy podría venir a hacer una especie de clínica, de la que obviamente debería haber estudiado 6 años para venir a hacerla, como mínimo, sobre lo que significa el streetwear en el hip hop, pero voy a intentar hacer algo un poco más pequeño, que es traerle algunos ejemplos de cosas que han pasado en el último tiempo, cosas muy fehacientes, factibles, factos, como se diría,
sí.
¿no? Muy comprobables, que indica de cómo el hip hop se ha instalado en el mundo de las marcas, se ha instalado también en Argentina, cómo dentro de la cultura de consumo el hip hop en Argentina ha hecho estragos
sí.
y ha modificado los consumos de una manera e incorporado consumos y naturalizado consumos que no formaban parte de la cotidianeidad de la gente de 25 para abajo y hoy en general... sobre todo de clases medias hacia arriba, es algo muy común, y de clases medias hacia abajo también, porque gracias a la globalización y existe el mundo del fake, con lo cual incluso si vos querés copiar un look, ni siquiera tenés que comprarte las cosas originales,
¿no? Claro.
Porque hay muy buenas réplicas.
Uh-huh. Sí.
Así que un poco quería compartirles como una noticia que salió hace un tiempito, fue justo en la semana en la que Bizarrap iba a hacer sus recitales en el hipódromo.
Ajá.
Entonces pasó medio desapercibida y a través de ahí es que quiero traerles un par de ejemplos para que entendamos la importancia de las marcas en el hip hop, pero sobre todo del hip hop con las marcas.
Dale.
¿Sí? Lo que sucedió hace unas semanas es que se conoció finalmente la primera colaboración real, factible, tangible, entre Bizarrap y la marca de las tres tiras, Adidas. Uh-huh. En principio fue una remera, digo, la primera tangible porque hace más o menos un mes y medio, se había lanzado un modelo de zapatilla de Adidas que se llama NMD, uh-huh. que en realidad no es una zapatilla de Bizarrap, pero acá en Argentina se hizo como el lanzamiento con él como embajador oficial de esa zapatilla en Argentina. Pero no era un elemento de Visa para la marca.
Claro.
Distinto a esto que les estoy diciendo, que no es menor, es una marca importantísima a nivel mundial, obviamente, que decide lanzar una remera con las siglas de Bizarrap, ¿sí?
Esa sigla que la estamos viendo en el canal de YouTube de National Rock para los que nos escuchan solamente por FM, tiene el bordadito de la gorra de Bizarrap, ¿no? ¿Quién lo hizo ese bordadito
Visa.
Original? ¿El mismo? ¿El mismo se bordó su gorra?
Sí. Lo loco de lo que les estoy contando es que este es el primer resultado, de nuevo, tangible, de un acompañamiento de esa marca hacia este artista que viene desde antes de que Visa sea quien es hoy. Y que a la vez habla de esos buenos, no quiero ponerme acá pro marca porque tengo todo para decir a favor y en contra de las marcas, ¿no?
Sí.
Pero no me voy a poner en ese análisis. Pero sí es interesante cuando una marca ve algo, ¿sí? Y decide invertir más allá del resultado inmediato, teniendo en cuenta lo que puede significar para esa marca en el futuro. Es el caso de las tres tiras con muchos artistas. Puede ser Kanye West, por ejemplo, puede ser Pharrell Williams, pero puede ser Beyoncé,
etc. Sí, en su momento hasta Jamiroquai, si querés también.
Jamiroquai, por supuesto. Pero también pasó con Visa. ¿Por qué digo esto? Porque el acompañamiento de esta marca con Bizarrap viene de hace como mínimo 2 años, un poco más incluso, pero no es algo que se sepa públicamente. Y eso para mí habla muy bien del acuerdo, ¿no?
Claro.
Hasta que empezamos a ver estas cosas, se conocía, por ejemplo, hay un video que se viralizó en un momento en TikTok de un fan que le quiere cambiar la gorra a Bizarrap y esa gorra que le quiere cambiar es de otra marca y Visa le dice, No. Pero esto era... Claro, no, para eso tiene que tener las tres tiras.
Claro.
O me tiene que pagar un pangote de dinero.
Claro.
El señor Adi. Pero bueno, en ese momento tampoco se sabía exactamente que era todo tan real. De repente vimos que la gorra de Visa, quienes les prestamos atención a esas cosas, cambió y empezó a ser la misma gorra negra, pero empezó a tener tres tiras.
Claro.
De repente empezamos a ver que literalmente en todos los shows de Bizarrap estaba siempre vestido de esa marca. Siempre vestido de esa marca, obviamente.
En sus apariciones, entrevistas también.
Exactamente, con las ediciones más de lujo, si se quiere, de esa marca, porque ahora particularmente está usando casi toda la línea de Gucci con Adidas.
Miércoles.
Que es algo hermoso, y les recomiendo que googleen y que sueñen, porque nunca lo vamos a tener, salvo que nos lo regale el mismísimo Bizarrap, quizás suceda, quién sabe. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque de nuevo es un buen ejemplo de una marca que ve algo hacia futuro, que no en ese momento en que lo contrató no era el Bizarrap de hoy, no era ni siquiera el Bizarrap post-Quevedo, era un Bizarrap... O sea, ya era muy famoso, pero menos conocido, y fue profundizando en ese vínculo hasta ahora llevarlo como mínimo a esa remera que vimos, que para mí es un pequeño puntapié inicial. Y esto se los conecto con un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de marcas y hablo de hip hop, que es la incursión de lo que sería la bebida energizante del Torito Azul.
Sí, rojo.
Rojo, perdón. Terrible, me cancelaba. Red Bull, perdóname. Sí, Blur, sí. Blue Bull. Bueno, esa marca realmente se ha involucrado con un montón de cosas vinculadas a deportes alternativos. Uno de ellos fue el freestyle.
Sí.
Pero yo creo que dentro del freestyle es increíble la transformación que ha generado, en este caso con lo bueno y lo malo, que significa llegar a esos sectores sociales. Pero hace 5, 8 años, de 25 años hacia abajo, lo más común que alguien consumía era una gaseosa. Y hoy esa gaseosa es indiscutiblemente una bebida energizante.
Claro.
Y en el momento en el que empieza a involucrarse, al menos en hispano, en todo lo que es el mundo hispanohablante, Red Bull con el mundo del freestyle, era algo que era una bebida que No sé si se acuerdan, pero estamos hablando del 2004, 2005. Mm. Era una bebida que estaba dentro del consumo, pero era algo muy de nicho. Muy, sí, muy total. De nicho.
De hecho, la probé por esos años y tipo la usaba cuando tenía que manejar de noche. Para mí era como un boost de cafeína y que me mantenía despierto un rato. Era como demasiado. Y que ahora me digas que es la nueva gaseosa de los pibes. También me hace pensar de... ¿Qué están necesitando los pibes? ¿Por qué necesitan estar tan arriba?
No, pero me parece que tiene que ver con lo que propone Facu de cómo esta marca se metió en el mercado o un poco en los artistas del hip hop.
Claro.
Y entonces los pibes consumen la marca y no tanto el producto de la cafeína. De hecho, que hagan una sin cafeína para los niños, por favor.
Sí,
sería buenísimo.
Sí, les va a venir bien por
no,
sus
no,
corazones.
La verdad que no estoy de ninguna manera recomendando ni que te compres la tres tiras. Digo, hacé lo que quieras. Lo que estoy intentando...
Es un análisis del consumo relacionado con el
claro,
hip hop.
Y de
claro.
cómo el hip hop realmente se ha convertido en una vía de comercialización sí. muy, muy, muy potente. Mm. Y en Argentina particularmente ha transformado y ha traído algunos consumos. Uno es vinculado al mundo del cannabis, que hoy estamos hablando de un Reprocan. Obviamente no voy a negar la militancia canábica que viene acompañando este país de los últimos años, de los últimos muchísimos años. No voy a quitar de su pelea a Seba Basalo, a toda la gente de THC o a todos los grupos canábicos que han laburado un montón para que hoy exista un Reprocan y para que cada vez cualquier tipo de proceso de legalización se profundice, ¿no? Pero el hip hop, ¿no? Yo, a mí me encanta cada tanto hacer esa especie de raptradamus del rap. Y yo cuando empezó a instalarse tanto el trap dije, claro, ahora se viene fuerte la ropa deportiva y la marihuana. Y
claro.
Efectivamente es algo que sucedió. O sea, se instaló como pasó en otros lugares del mundo, que cuando el hip hop se convirtió efectivamente en el mainstream, eso irradió hacia lo que estaba alrededor y eso se naturalizó como un comportamiento, ni siquiera ya como una identidad. Es como algo más que está como uso cotidiano de todos, que es tener una camperita, que de repente... se abrieron millones y millones de lugares para vender zapatillas de reventa. De repente las marcas importantísimas marcas que vendían en Argentina hace años, por ejemplo, New Balance, es una marca que Argentina no le prestaba atención. Y de repente, a través de un artista en particular, que es Duki, que empezó a usar una zapatilla, que es un modelo que no llegaba a Argentina, que es el 550 NB, se los recomiendo, es hermosa esa zapatilla.
Y muy acolchonadita.
De repente, la marca empieza a considerar el país y manda esa zapatilla, y esa zapatilla se agota en 30 segundos.
Ok.
Literalmente.
Bárbaro.
Y entonces, de repente, New Balance dice, che... Me parece que nos habíamos perdido un mercado.
Claro.
Y empieza a hacer eventos fruto de eso, porque descubrieron que había un mercado al que no le habían prestado atención. Y eso va a pasar, con cada una de estas cosas de manera de cadena, a pesar de que estamos en medio de la crisis en la que todos sabemos, ¿no? Porque, como digo, esto es algo que irradia hacia todos lados. El que se la pueda comprar, se la va a comprar. El que se la quiera comprar copiada, se la va a comprar copiada. Y el que no la pueda comprar copiada, va a copiar el estilo.
Sí. Claro. Hay algo aparte de esta etapa de la virtualidad y de las redes sociales. Digo, pienso, en un momento tenías el acceso a la publicidad cuando salías a la calle o prendías la tele o mirabas una revista. Y ahora se mete en tu consumo cotidiano como es Twitter, Instagram, y realmente fomenta una cosa muy inmediata, ¿no? Con ese consumo, como de que de repente vos decís, che, esto no sé si me gusta tanto, pero me lo mostró tanto el algoritmo que ahora siento que lo necesito.
Que necesito tenerlo, sí,
como
total.
Es esa capacidad de generar necesidad que siempre tuvo el mercado en el capitalismo, es cada vez más contundente y genera un efecto inmediato en el consumidor. O sea, lo veo en mí, ¿no?
Total. A la vez, en algunos casos es de una manera más, si se quiere, no tan direccionada, ¿no? Un poco te llega,
claro.
¿Sí? Y en otros casos, cuando hay sobre todo relación de admiración con alguno de todos estos artistas, hay una cosa que viene con el aval de...
Pensaba
no,
eso.
Hay un montón de líneas, por ejemplo, en la última canción que saca Holy Grail, Duco con Dano y Nicomir, habla, yo te vengo hablando de discos, de libros, de marihuana y de ropa, ¿entendés? Como parte del knowledge que él le pudo trasladar a esta generación.
Total.
Y vos dirás, ok, eso puede ser superficial. Bueno, en el mundo del hip hop no lo es, porque no es que esta gente te dice tenés que vestirte con lo más caro. No, no tiene que ver con eso. Porque incluso todo el movimiento streetwear nace más bien de gente encontrando ropa de sus abuelos, sus tíos, en talleres o en lugares o en ferias completamente vintage y descascaradas y armando un estilo con eso.
Claro.
¿Sí? Entonces, ser más hip hop no tiene que ver con comprarte la ropa más cara, sino con básicamente poder cumplir con el estilo de expresión que te cierra en ese momento.
Perfecto. Lo pensaba en lo aspiracional también y en sentir que te pones la casaca de... No sé cómo está el merchandising de cada uno de estos artistas. No sé si tienen una línea oficial de remera de Duki. No, no hay, no existe eso.
Aparece, sí, no.
Ok, no digo que te quede entonces subirte ese estilo, como pertenecer a esa crew de alguna manera estéticamente.
Y es un poco así, algunos artistas desarrollan eso, o sobre todo las productoras se aprovechan de esa situación cuando tienen, no sé, grandes shows, Vélez, ¿no? O mismo Visa, se vendían cosas de él en el hipódromo, etcétera. Pero es algo momentáneo, todavía no está de manera así como esto, ¿no? Instalado que una marca saca la casaca de, y eso es lo que yo creo que se viene en este... el año que viene y el que viene, sea de marcas instaladas como de esos mismos artistas haciéndose sus propias marcas, como hizo ECA, ¿no? Que ya la vio venir hace unos cuantos años, y él sí lanzó directamente su fábrica de ropa, que es sponsoreado Sponsor Dios, en donde fabrica su marca, porque él también tiene esta visión de... Se dio cuenta muy pronto, y ECA es el que se da cuenta de todo rápido, de que iba a terminar siendo él una especie de maniquí de marcas ajenas, y él dijo, bueno, no quiero. No quiero ser el maniquí de las marcas ajenas, quiero ser el maniquí de la mía. Entonces la ropa que él usa, sacando zapatillas, que usa casi siempre Yeezy, es toda ropa armada por él, ¿no?
Yeezy, diseñada por el por señor él. Kanye West.
Ah, las Yeezy, las diseñadas, claro. Que son con las que tengo puestas ahora.
Ok, ok, perfecto. Como en algún otro momento me acordaba así de ropa vinculada con artistas de hip hop de la historia, con Run DMC, las primeras Adidas, que es nada, el inicio del hip hop también en los 80.
Bueno, la canción que traje para cerrar esta columna es justamente My Adidas, porque si bien es una canción muy, muy vieja, es quizás el primer ejemplo del chivo orgánico, ¿no?
Claro.
Es, una marca, en realidad, sí, una marca que es Run DMC, que viene con un prestigio, que viene con un aval callejero, que viene con gente que la sigue y que se siente representada por esa banda, de repente pone entre sus bocas, ni más ni menos, la marca, ¿no? Y hace esa canción histórica y ese recital histórico en donde la marca, cuando ve todos los directores llegan a un recital de Run DMC, ven que cuando cantan Maya Díaz, todos se sacan la zapatilla y la muestran arriba y dicen, ¿no? Esta gente trabaja con nosotros, ¿no? Claro. Y sí, estaban trabajando con ellos. Y un poco de eso venía a mi columna, ¿no? De la importancia de esto, son cosas que a veces suceden y medio pasan desapercibidas, pero sin lugar a dudas son de esas cosas que hablan del nivel de instalación que tiene la movida de la que hablamos acá en Tarde Temprano, y a la vez es algo muy incipiente, como digo siempre, de algo a lo que todavía le falta un montón.
¡Oh! Atención, marcas, desde la Argentina, alerta para que vayan trayendo, bueno, cositas lindas.
Muy, duermen mucho.
¿Duermen mucho, man?
O algo más. Hay una marca histórica, que es una marca que todos los que somos rapas nos gusta mucho, que es la marca de la pipa.
Sí. Así que hemos salido, podemos decir
duerme,
Nike.
Que duerme mucho.
Siempre las tres tiras primerea ahí.
Sí. Claro, pero primerea porque, o sea, Nike se ha acercado a un montón de artistas, pero la manera en que se relaciona con esos artistas es tipo, te doy pilcha.
Sí.
Claro, no, poneme una peca.
Y claro, o date cuenta de la importancia de esa persona, ¿no? De lo que significa tenerla, o sea, que haga literal, no sé, ponele Duki, tiene una canción que no le pagó nadie que se llama Vapor Max, ¿entendés? Que es una modelo de zapatilla de Nike.
Ajá.
Y nunca vino Nike y le dijo, che, ¿no querés ser mío, Duki?
Claro.
¿Entendés? Es ridículo. Bueno,
en goteo también, ¿no? Decía.
Las Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo.
¿Y eso a qué responde? ¿Es el mood? ¿Él está contando lo que se quiere poner? ¿Es algo aspiracional? ¿Es el bling de los raperos argentinos?
Todo eso. No responde a ningún arreglo. En ese caso es total...
Nicki Nicole tampoco cobró nada por...
No.
No toque Midnight.
No, cero. Claro. Cero. O sea, puede que haya generado que después le manden 14.000 cajas de... Claro. Sí, puede ser.
Claro.
Claro. Pero no es que hubo un arreglo o que
o
eso...
O una búsqueda previa de... Hay mucha gente que subestima, o sea, que en esa misma línea de subestimar el hip hop, dicen como, no, estos artistas están todos pagados por las marcas y les ponen plata.
Ojalá.
No, ojalá, totalmente. Claro. Y aparte porque, digo, me parece que el mercado y el capitalismo funciona en un sentido aspiracionista mucho más superior que esa intención de voy a hacer una marca con este nombre y ya, sino que primero está el aspiracionismo y el artista atravesado por eso, como todos nosotros, no digo de una forma despectiva, ¿no? Sino como es una cultura que se, como todas las culturas también, se expresa mucho a través de la vestimenta y de la ropa y bueno, aparecen esas marcas ahí. Para
pensaba también
lugar.
En Tyler, The Creator, con su marca Golf también, ¿no? De hecho,
marca increíble.
Es buenísima y le había Chance the Rapper, que, todo vestido con Champion. Y dije, ¡ah, esta marca! Estaba en Argentina hace mucho, ahora no está más. Y
está, está.
Medio como que, sí, ahora está también. De hecho, las Champions, por eso se le dice así a las zapatillas en Uruguay.
Las Champions. Claro.
Porque era la primera marca de zapatillas en Uruguay.
Es algo que además está muy instalado a nivel de que a veces sale un poco de la realidad. A mí me flasha mucho cuando de repente hay marcas, algunas, que se vuelven parte sobre todo de una generación, de un grupo específicamente dentro de esa generación, como bien decía, de clase media hacia arriba. Me parece importante aclararlo,
muy bien, está muy bien.
Sobre todo a nivel del consumo directo. ¿No? Que hay marcas que se vuelven de la charla cotidiana que son marcas inaccesibles,
claro,
en todo plano. No sé, claro. De hecho, la canción esa Fercho, sí, ¿no? De Tortita, de Lil Cake, ¿no? Uh-huh. Dice, escuchando Fercho, ¿no?
En el Mercho,
escuchando Fercho.
No es el Bondi.
Que le dice,
no.
Que le dice, como me gusta cómo te queda el oversize, ahí ya sí. Rapa.
Sí.
¿No?
Claro.
Oversize, rapa. Combinada con esas Nike Off-White. Off-White es una marca de Virgil Abloh, que es una marca importantísima, pero que a la vez, comprarte unas zapas de esas te sale tranqui $700 hacia arriba.
Ok.
¿Entendés? Con lo cual, claro, está cantando algo que cantamos todos y a la vez es re...
Sí.
Algo, rondamos sobre lo inaccesible. Hay algo que también se estudia mucho en la sociología de la moda, que tiene que ver con cómo la moda funciona como, bueno, esto, ¿no? Una forma de generar statement y cómo es una forma de incluir a las personas a un cierto grupo y a la vez marcar una vara que excluye a ese grupo de todo lo demás. Y que históricamente lo que se ha visto, al menos desde que existe el capitalismo, es que las clases altas marcan una tendencia y que esa tendencia se va derramando en términos de aspiracionismo y que cuando empieza a llegar, ya sea por el alcance de la réplica o porque ese producto se masivizó y ya no es que es exclusivo de Gucci o una marca, sino que hay otros que hacen cosas parecidas, bueno, ahí obviamente la clase no alta, pero de mayor poder adquisitivo, abandona esa moda porque ya no es un emblema de distinción, ¿no?
Es claro. Interesante lo que... Muy interesante lo que dice José, porque lo que sucede particularmente en el mundo del hip hop ahora y hace unos años dentro del mundo de la moda es que se dio vuelta eso que es un poco la tradición, que es que lo que sucedió fue que las marcas de alta gama, digamos, terminaron tomando la tendencia que ya estaba instalada y la convirtieron en una tendencia de alta gama. Entonces Dior, Gucci,
Balenciaga.
Fendi, Balenciaga, terminaron incorporándose algo y convirtiendo en casi todos los Louis Vuitton, armando sus líneas de streetwear, y de repente esa clase alta empezó a vestirse como se vestían todos los niggas en todos los barrios habidos y por haber, poniéndose pero ese tipo
con los
de
chetos,
zapatillas.
Con la cumbia.
Eso, sí, iba a decir, y esa marca del cocodrilo que en su momento le pidió a los guachiturros que dejen de vestirse con esa marca porque no representaba a la clase social que ellos querían, ¿no?
Como... Y obviamente lo que está pasando ahora es que como se convirtió casi en el mainstream vestirse con esas características, ahora si vos empezás a ver más específicamente a los rapas o a los traperos o como quieras llamarle dentro del mundo de hip hop, acá como afuera, los vas a ver que ya la ropa ancha cada vez menos, los jeans sí, cada vez más, chombita cada vez más y de repente ese look rapper empieza a transformarse.
Sí.
¿Por qué? Por lo mismo, porque busca diferenciarse de eso que ya se convirtió en la moda.
Claro, total. Qué buen análisis, Facu. Me encanta cómo lo contás también, así que bienvenido a los siguientes capítulos de esta temática dentro de
casi traigo la Lío Bazoca,
universo del hip hop. Me otro encanta Lío Bazoca. Voy a ir, necesito vivirlo eso.
Va a venir.
Así que en unos meses seguramente.
En unos meses.
Bueno, y quería cerrar con ese tema de Run DMC.
Y lo traje porque me parece como
Preséntelo.
Muy, muy gráfico. Es Run DMC, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rap. haciendo My Adidas.
Ah, ni más ni menos. Nuestro rapólogo, nuestro MC es Facu Lozano. Nos trae hip hop todas las semanas en todas sus dosis y en todas sus dimensiones. Nos quedamos aquí en una con Randy MC.
Purple and trait and lay down law from state to state. We drive along gravel dirt road.